Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva edición del Zorro y el Erizo, este jueves 14 de diciembre de 2017, un jueves complejo en nuestro país. Yo no quiero hacer abuso de micrófono, no nos dan un micrófono para expresar nuestras opiniones, pero fue un día muy tenso, un día muy difícil, un día muy confuso. Uno de esos días que no querríamos seguir viendo en nuestro país, un día en el que los cuerpos estuvieron en el lugar de las palabras una vez más, y eso no es bueno para la sociedad, no es bueno para la democracia, no es bueno para las decisiones que hay que tomar que atañen al interés común. No voy a hacer un llamado a la reflexión, no soy nadie para hacerlo, no tengo ninguna autoridad ni moral, ni política, ni de ningún tipo. Pero en verdad lamento mucho que estemos una y otra y otra y otra vez en situaciones de este tipo, sin una sociedad bloqueada, que no puede avanzar, que no puede encontrar los modos de resolver sus conflictos. Un día triste. Con esas palabras le doy la bienvenida a Pablo Stefanoni. Pablo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Y a Lucía Rodríguez Boyo, la Lu, muy buenas noches.
Buenas noches, comparto el sentimiento. Y bueno, aquí estamos para... nosotros aprovechar esta hora que tenemos para reflexionar sobre diversos temas también.
Y vamos a hacerlo, es nuestro trabajo, nos gusta, y creemos que hay algo político en tener un espacio para la conversación calmada, reflexiva, de temas de interés público, más o menos cerca de la coyuntura. Pero primero vamos a agradecer a Rodrigo Lamar de la coordinación de aire, a Adrián Viñecarra Castrón en la producción y a Ezequiel Sánchez, que esta noche nos acompaña en los controles técnicos operando la posibilidad de que estemos en el aire. A todos ellos muchas gracias, a nuestra audiencia también. Y hoy tenemos un tema del que en alguna ocasión nos hemos ocupado. Como siempre, hay pocos temas que valen la pena sobre los que uno no vuelve. Hay muchas razones para volver una y otra vez, y perspectivas diferentes, hay hechos nuevos, hay conocimientos nuevos, hay una conversación que continúa sobre esos temas porque no la agotamos en el rato que le dedicamos a cada uno de ellos. Esta vez hubo un hecho que nos motivó a volver a plantear este asunto en el programa. Y el hecho es que en Uruguay se realizó hace unos días una feria, salón, congreso, una mezcla de todo esto, dedicada a los problemas vinculados con la producción, circulación y uso de la marihuana. Expo Cannabis se llamó. Y tuvo muchas dimensiones ese encuentro, pero nosotros creemos que la que es importante es la que tiene que ver con los modos de utilización, circulación y cuidado en relación con las drogas y con la experiencia uruguaya de oficializar, por decirlo así, la producción y la venta de cannabis. El problema de las drogas es un problema muy serio, sobre el cual yo creo que nadie tiene una respuesta clara, definitiva, pero hay en nuestro continente un movimiento importante de figuras muy destacadas, de expresidentes como Lagos de Chile, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, algunos de los expresidentes mexicanos también, y intelectuales como Vargas Llosa, etcétera, que promueven la despenalización de la droga, al menos en el nivel del consumo, dejar de perseguir a los consumidores. Las cárceles están llenas de pequeños consumidores, de pequeños adictos. La persecución del consumo, sostienen estas personas, lo que hace es favorecer el desarrollo de carteles y el aumento del crimen. Hay algunos casos internacionales notables, entre ellos el de Portugal, del que se habla muy poco. Portugal hizo una política de drogas realmente innovadora, descriminalizó todas las drogas en 2001. Portugal venía de una situación terrible en la cual una de cada 100 personas tenía una adicción a la heroína, lo cual había llevado a que, esto fue fin de los años 80, a que en los 90 la tasa de HIV-SIDA en Portugal fuera la más alta de Europa, por lejos, producto del uso de jeringas para inyectarse. Y en el año 2001, Portugal descriminalizó completamente el uso de drogas, con una caída radical en las muertes por sobredosis y la infección de HIV relacionada con las drogas. También una disminución muy, muy importante de la criminalidad asociada con el tráfico de drogas. El caso de Portugal es un caso poco mencionado en las discusiones públicas, cuando en verdad, por todos los indicadores, es un ejemplo mundial. Otro caso notable es el de Islandia, que tiene una política hacia los jóvenes que ha permitido que la tasa de consumo de alcohol y de drogas en los jóvenes en edad escolar sea la más baja de Europa, por lejos, viniendo de niveles altos. Quiero decir, hay buenas experiencias internacionales en las que deberíamos pensar, yo no digo que hay que imitar o no, pero que hay que considerar para un tema que debe ser discutido y que no está siendo discutido. Sabemos que la droga avanza en los sectores populares, avanza en los asentamientos precarios, en los barrios populares, que la mezcla de drogas de mala calidad con crimen organizado está produciendo estragos, y no estamos teniendo una política, no estamos teniendo una discusión acerca del tema. Por eso queríamos dedicar este programa, aprovechando el acontecimiento que mencionamos en Uruguay, y la posibilidad de tener conversaciones con algunos de los protagonistas de aquel encuentro.
Sí, de hecho es uno de los problemas que tiene esto, es el... Bueno, primero que es fácil hacer demagogia sobre el tema drogas, con la idea de, bueno, sí, ahora vamos a combatir el narcotráfico, vamos a acabar con el narcotráfico. O sea, en México, en varios países de América Latina, demuestra que es bastante complicado. Y por otro lado, también la otra cuestión que dificulta esto es que es muy difícil tomar políticas solamente nacionales frente a esto.
Así es.
Porque un país puede legalizar, pero si no hay políticas regionales o globales, tampoco es suficiente, ¿no? Entonces,
así es. Entre las experiencias que cabe mencionar, yo decía Portugal, decía Islandia, decimos, sí, por supuesto, Uruguay, y vamos a hablar ahora con alguien que ya está en línea, pero hay que mencionar también el caso de Medellín, donde el sicariato entre jóvenes, entre casi chicos o chicos, fue atacado con políticas sociales muy, muy contundentes que cambiaron la fisonomía de Medellín y la convirtieron en una de las ciudades que más atención convoca en todo el mundo por la innovación que ha introducido. Pero para seguir en esta charla tenemos en línea a Diego Olivera. Diego Olivera es presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis y secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. Es decir, es la persona que está a cargo del proceso que mencionábamos de oficialización, de control público de la producción y circulación del cannabis. Diego Olivera, muy buenas noches. Pablo Stefanoni, Lucía Rodríguez Botch y yo, Alejandro Katz, en Radio Nacional de Argentina, te saludamos, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por comunicarse y bueno, es un un gran gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia de Argentina.
Diego, no sé desde cuándo estabas en línea, pero nosotros decimos hay un problema que debe ser abordado con argumentos claros, con argumentos adultos, la opción de liberalizar o reprimir es una antinomia seguramente insuficiente para un problema tan complejo, y nosotros creemos que Uruguay, como en tantas cosas, está liderando la innovación y la experimentación, y posiblemente a esta altura tengan ya alguna idea de qué es lo que está ocurriendo con el proceso que ustedes iniciaron.
Sí, primero quiero decirte que efectivamente venía escuchando la introducción a la entrevista y comparto los conceptos que venían manejando. Realmente creo que refleja muy bien un enfoque maduro y integral sobre los problemas asociados a las drogas. Es decir, las drogas no pasan solamente por las sustancias, sino por el vínculo que las personas establecen con las drogas y qué otros problemas sociales interactúan con la problemática del consumo de drogas. Es por esto que si bien hay que tener discusiones regionales, cada país tiene aspectos particulares que pueden requerir de medidas que no necesariamente sean convergentes en todos los países. Uruguay hizo un proceso político de discusión social, de abordaje de la temática, que fue acumulativo, no fue de la noche a la mañana, que permitió este tipo de regulación, que seguramente tiene también que ver con la cultura política de los uruguayos, con las posibilidades de desarrollar una regulación de este tipo en un país con la escala como tiene Uruguay. Y sobre este proceso hay que observar detenidamente, sacar resultados, hacer una evaluación. No es una medida mágica, o sea, no resuelve por sí solo los problemas de drogas, pero sí nos parece que es un sinceramiento importante con una realidad que existe, que es la del consumo problemático de sustancias y el consumo en general, el uso de cannabis, y que impulsando o empujando a los usuarios al mercado ilegal no estábamos resolviendo el problema.
Sí.
En Uruguay el uso de drogas no nunca fue un delito, de hecho.
Claro, yo creo que hay que tratar de distinguir argumentos y aclarar que el proceso en el que Uruguay se embarcó no es el del estímulo al consumo o el de la indiferencia ante la situación del consumidor, que incluso hay una preocupación por la cantidad que se consume, por el porcentaje de los componentes psicoactivos de la droga que se vende, etcétera, y por encima de cierto consumo existe la obligación de someterse a un tratamiento de apoyo, ¿verdad?
Sí, es algunos componentes de esto que estabas diciendo es efectivamente así. No se trata, y lo ubicabas muy bien hoy cuando me preguntabas, no se trata de irse ni al extremo de generar un marco excesivamente prohibicionista, que básicamente está demostrado que como enfoque de política pública no es efectivo, ni ir a una liberalización absoluta en donde la marihuana pasa a ser una mercancía más, que interactúe dentro en el marco de una sociedad de consumo donde no siempre hay un marco de responsabilidad en las prácticas de consumo. Entonces, sí es necesario estar registrado, sí es solamente una posibilidad para las personas que residen en nuestro país, ¿no? Ya sean nacionales o no, pero tienen que residir y acreditar un domicilio, y hay cantidades máximas de acceso y hay tres vías de acceso. Una es el cultivo doméstico, hasta una cantidad de 6 plantas con capacidad psicoactiva por domicilio registrado. Otra es los clubes de membresía, que son asociaciones civiles que se conforman para mantener un cultivo de hasta 99 plantas para un máximo de un grupo de 45 usuarios de cannabis que pueden agruparse en estos clubes sociales. Y la tercera vía, y la que tiene un alcance mayor, es la venta regulada en farmacias, que es un mecanismo por el cual ya hay 17.000 personas que acceden al cannabis, como tú bien decías, con un fuerte componente de toquímicos y sobre el proceso de producción. Es decir, hay un firme control sobre cómo se produce ese cannabis, qué tipo de procesos están involucrados y qué condiciones sanitarias, digamos, se producen a partir de el secado, el envasado, la distribución y la dispensación.
Yo
Esto
sí.
es un diferencial.
¿Sí, sí? Sí, 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 no, no, termina.
No, te decía que, para cerrar la respuesta, que esto implica un diferencial muy importante con el mercado ilícito, en donde los usuarios de cannabis al final del día no saben efectivamente qué es lo que está consumiendo, claro. qué tipo de riesgos claro. efectivamente pueden estar asociados, qué potencia tiene, y tampoco hay advertencia. Nosotros dispensamos claro. el cannabis en un envase, entre otras cosas, tiene las correspondientes advertencias sanitarias.
Claro. Yo voy a, si me permites, voy a leer un fragmento de un reporte sobre Portugal que dice, en 2001 Portugal se convirtió en el primer país en descriminalizar la posesión y consumo de todo tipo de sustancias ilícitas. Más que poner a la gente bajo arresto, aquellos a los que se les encontraba una cantidad para consumo personal recibían una advertencia, una pequeña multa, o debían presentarse ante una comisión local integrada por un médico, un abogado y un trabajador social que les asesoraba sobre el tratamiento, la reducción de los daños y les proporcionaba servicios de apoyos para manejar su adicción. La crisis de los opioides se estabilizó rápidamente y en los años siguientes se vio una caída dramática vinculada con los usos problemáticos de las drogas, el HIV y las tasas de infección de hepatitis, la sobredosis mortal y el crimen relacionado con drogas. El HIV cayó de la tasa más alta de todos los tiempos, que fue la de 2000, en el año en el que se registraban 104,2 casos nuevos por millón, a 4,2 casos nuevos por millón en 2015, de 104 a 4. Esta es la experiencia portuguesa. Yo no sé si ustedes la analizaron antes de dar inicio a la uruguaya.
Sí, sin duda que la experiencia portuguesa es una experiencia muy significativa, no igual, porque por esto que hablábamos, que cada país realiza un análisis y define medidas de acuerdo a su sistema democrático y el tipo de debate público y político que existe sobre las formas de abordaje al problema de las drogas, pero sí, es una de las experiencias emblemáticas porque hay una reconceptualización de cómo el Estado se vincula con las personas que usan drogas. Pasar de perseguir y estigmatizar a proteger y tener servicios que sean mucho más amigables con las personas que usan drogas. Esto quiere decir dejar de postular y de anunciar y de comunicar que el uso de drogas es nocivo para la salud, puede acarrear problemas importantes. No, nada de eso implica promover el consumo. Pero si las políticas de drogas suman un daño adicional al que ya el consumo por sí solo genera, estamos más que resolviendo el problema, agravándolo. Entonces, creo que cada vez más el consenso político entre cada vez más países es que las viejas estrategias de erradicación del consumo de drogas tienen que ser modificadas de un paradigma de derechos humanos. Entender que, inclusive sabiendo que el consumo de drogas tiene riesgos asociados y puede generar daños, hay personas que deciden consumir y por tomar esa decisión no pueden ser excluidas y no pueden ser discriminadas. Creo que en ese aspecto Portugal hizo un camino interesante porque salió de lo que era la criminalización del consumo, que, como tú bien decías, llevó de alguna manera ante los tribunales y en muchos casos al encarcelamiento a personas que no tenían efectivamente un comportamiento criminal.
Hola, con Diego, cual, Pablo Stefanoni.
Sí.
Esto que estás, que estamos hablando es la política uruguaya para el cannabis y lo que serían drogas blandas, digamos. ¿Qué pasa con las drogas llamadas a veces drogas duras? ¿Cómo se puede manejar eso? Porque sin duda implica otro tipo de política, salvo que se adopte una posición ultraliberal que algunos tienen de legalizar todas las drogas, ¿no?
Bueno, claramente la política uruguaya es una política de regulación que ha sido exitosa en el caso del tabaco, que es una droga que genera dependencia y que genera daños a la salud, aunque no era una droga ilícita, y que luego sumó el abordaje sobre la marihuana y que hoy en día también hay fuertes iniciativas, inclusive a nivel parlamentario, de generar una regulación responsable del mercado de bebidas alcohólicas. ¿Qué pasa con otros consumos? Bueno, no está previsto o no está en la agenda política de nuestro país, no hay actores que lo hayan colocado, la idea de establecer una regulación para otras sustancias controladas. Creo que en esto es importante dar pasos seguros y cautelosos, y seguramente el proceso de regulación del cannabis, que es un proceso muy innovador y muy, si se quiere, revolucionario para lo que es la política de drogas a nivel mundial, va a pasar por una etapa de generar insumos para el debate político. Creo que el proceso uruguayo, una de las virtudes que tiene, es que va a generar material para la discusión, y que por eso es tan importante la evaluación del proceso. No solamente del gobierno, sino las evaluaciones que produzcan organismos internacionales, las universidades que están en el país, los institutos de investigación científica. Nosotros intentamos estimular mucho lo que es la transparencia del sistema y el acceso a información para que la sociedad, por sus canales democráticos, pueda ir alimentando el debate sobre política de drogas.
¿Y qué está pasando con la opinión pública sobre esto? ¿Cómo está reaccionando? Porque es un tema polémico, hubo polémica y ya...
Sí, de hecho el presidente estaba opuesto a la ley.
Sí, exactamente. ¿Qué pasa hoy?
No, pero en esta última consideración me gustaría hacer una aclaración. Quienes trabajamos en el gobierno en la implementación del marco de regulación del cannabis, que es una medida que fue aprobada por el Parlamento, lo hacemos con todo el respaldo político del Poder Ejecutivo en su conjunto.
Sí, perdón, no quise, lo quise decir simplemente es que en el momento de la discusión de la ley, el actual presidente, que no lo era entonces, se manifestó opuesto. Por supuesto que una vez que el Parlamento sancionó la ley, el Ejecutivo la implementa con convicción. Bueno, creo que es así, ¿verdad?
Por otra parte... Sí, efectivamente es así, y hay un convencimiento, y esto ha sido explícito en distintas oportunidades, de que el prohibicionismo como marco de generación de política de drogas es un paradigma que está agotado y que es necesario, como dice la vieja frase, si queremos obtener resultados distintos, no seguir aplicando la misma metodología. En ese sentido hay un respaldo político que es importante. Ahora bien, ¿qué pasa con la opinión pública? Los niveles de aprobación sobre la regulación del cannabis se han ido moviendo positivamente a lo largo de la implementación. Hay un mayor respaldo a la medida de legalizar el cultivo doméstico. Esa es una medida que en general tiene niveles de aprobación por encima del 50%. Y había niveles de rechazo más contundentes a lo que es la venta en farmacias de cannabis.
Efectivamente.
Ese rechazo que inicialmente, antes de la implementación, estaba en niveles cercanos al 70%, hoy en día, después de 5 meses de trabajo en la implementación de la venta de cannabis en farmacias, ha descendido al 50%, es decir, que se movió 20 puntos porcentuales el rechazo a la medida una vez que se implementó. ¿Cuál es la hipótesis? Que el hecho de que no haya habido problemas de seguridad, no haya habido problemas sanitarios que lamentar asociados a la venta de cannabis en farmacias, el hecho de que las personas hayan visto que esto se ha desarrollado con cierta normalidad o naturalidad, que se ha roto un poco el estigma el prototipo o el estereotipo de quién es el consumidor de cannabis y cómo se comporta, es decir, que hemos visto que son personas de distintas edades, de distintos estratos socioeconómicos, con inserciones laborales y estudiantiles diversas, es decir, que el usuario de cannabis no es una persona con problemas de inserción o adaptación social, sino que son personas como cualquiera de nosotros, creo que ha generado un impacto en lo que es la opinión pública positivo, porque en general también las expresiones públicas que han habido de las personas que acceden al cannabis por la vía regulada han sido de satisfacción, en el sentido de que ya no tienen que acudir a una red ilegal
a los mercados clandestinos.
Exactamente.
Diego Olivera, presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis y secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos que le diste a Radio Nacional de Argentina. Seguimos muchos desde aquí con mucha atención y cuidado la experiencia uruguaya, porque, sí, sin duda lo de Portugal es un modelo, pero Uruguay culturalmente, políticamente, etcétera, es mucho más próximo y creo que hay mucho para aprender. Muchísimas gracias por esta comunicación, hasta muy pronto.
Bueno, muchas gracias, quedo a las órdenes.
Gracias. Era, como decíamos, Diego Olivera de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, en este programa que dedicamos a tratar de entender qué pasa con las políticas sobre uso de drogas. Vamos al informativo de Radio Nacional y en un instante regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.